querida España. Esta España mía, esta España nuestra.
En tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas.
Bueno, pues ha ganado la cobardía y el miedo. La mayoría ha decidido conservar sus migajas, temerosos de avanzar y que esto mermara un poco su escaso bienestar y aumentara el de los otros, decidieron quedarse en su casilla. Fuimos egoístas, pancistas, fuimos inconscientes el pasado domingo. Era cuestión de tiempo asumir como inevitable el expolio y la impunidad de Alibaba y los 40.000 ladrones. Es un paso atrás. Aceptar la corrupción como parte necesaria de la maquinaria que nos mueve es el final. Quizás pensemos que nunca se utilizará la fuerza del Estado contra nosotros, pobres peones quietos en nuestra casilla. Quizá pensemos estar a salvo de altas conspiraciones. No es así. Aplastan a quien asoma la patita, a quien piensa diferente, tanto a un manifestante como a un político opositor. Ni siquiera en esa esquina del tablero donde crees estar a salvo, eres inmune. El inmovilismo no es tu vacuna. Ya lo irás viendo cuando desmantelen tu centro de salud o tu escuela, cuando tu pueblo se quede sin trenes. Entonces, no te las vas a poder apañar solito. Estuvo en la mano. Hay que recordarlo. Solo hace unos meses, unos no se atrevieron a desoír a sus viejas glorias convertidas en alta burguesía, cagada ante la posibilidad de que les sea arrebatado el más mínimo privilegio. Medrosos prefirieron no nardar y guardar la ropa en sus lujosos yates mientras se fumaban un puro en cubierta. Otros, relamiéndose ante la posibilidad de adelantar un puesto, codiciosos, ansiosos por poder imponer sus condiciones. En definitiva, incapaces. También tienen, no lo olvidemos, su parte de culpa.
Esta España nuestra.
Este también tiene tela.
Por eso.
Pero es que a las.
Vale.
Que ah, hoy... se han levantado ampollas.
Nos están grabando. En fin.
Entronca un poco eso de Podemos con nuestra estrella de hoy.
Sí.
Sí, lo ha dicho abiertamente.
Nosotros nos vamos, pero no por esto que ha pasado, por las elecciones ni nada de eso, ¿eh? Volveremos. Nos vamos porque los ciclos de Radio Color coinciden con los de la escuela, hemos aprobado todo y volveremos en septiembre con el inicio del curso o tal vez antes. Antes de despedirnos con un programa que pudiera ser una obviedad de un recopilatorio tal que se nos pasó por la cabeza, por comodidad, ante la visita de Kiko Veneno y precisamente en esto de caer y levantarse, Kiko Veneno sabe bastante y profundas. Pues además, bueno, pues queremos dedicarle el programa a él, que es un hombre que aquí hemos puesto en alguna ocasión y que realmente si uno lo ve, seguramente nuestra audiencia, que es muy, muy culta, sabrá algunos datos, pero indaga uno un poco en la biografía de Kiko Veneno y se da cuenta de que, primero, que tiene mucha importancia en este país, además de reputación en la música, y que ha estado en momentos puntuales, en el momento justo. De su biografía, pues, no sé, a mí lo más curioso me resulta que su padre fuera un militar nacido en Melilla, que mandan a perseguir a los últimos maquis a Barcelona, y luego en la vuelta a Cádiz, pues él es cuando empieza un poco a ser un joven ilustrado que se junta con los gitanillos de las 3000 y tal, y de ahí nace su primera experiencia musical. Yo es que quería poner bastante música porque tiene muchas cosas y no sé si de su biografía tampoco tiene una biografía especialmente al margen de la música notable. Es curioso, por ejemplo, que se mienta aquí que fue un activista político importante en el sur y que era el que se quedaba en las manifestaciones cuando Alfonso Guerra se iba. Cuando Alfonso Guerra se aparecía la policía y se iba, pues quedaba aquí con Veneno. No sé si algún dato más, porque me parece más el tejemaneje musical que se lleva lo más interesante.
No, en cuanto a datos biográficos tampoco, es demasiado truculento. La historia es eso, yo me imagino a, como diría alguien que conozco, al pijaco de mierda, pues allí en las 3000 con Raimundo Amador y su hermano. Y pues eso, ¿cómo se integró aquello con la mayor naturalidad? Pues eso, venían de mundos totalmente diferentes y de aquello pues surgió Veneno y muchas más cosas después, porque es súper influyente en cuanto a lo que es el flamenco, este fusión y tal.
Bueno,
la verdad es que tiene luces y claros, tiene una etapa brillante con Veneno, es el autor de, por ejemplo, Volando Voy, que es un temazo ya imprescindible en la música en general en España. Y luego, pues, salvo colaboraciones con La Bola de Cristales, donde empezó a hacer algunas cosas y tal, tiene una etapa de nubes que no se le conoce hasta que saca el Échate un Cantecito.
Bueno, hay gente que siempre, y a lo mejor es verdad, ¿no? Si escudriñas un poco en los discos estos después de Veneno, Ser el Mecánico por Ti, Pequeño Salvaje y tal... hay gente que dice que encuentras canciones muy brillantes, pero bueno, eso lo hablaremos después.
Sí, lo que pasa es que ese aire macarrilla,
tecno,
ese aire no se lo quita de encima.
La época de
la época que se juntó con Alaska y los Modernos de Madrid, él no le vino bien.
No.
Yo creo que hasta Échate un Cantecito, Kiko Veneno no fue realmente él.
Bueno, por empezar...
Aunque él dice que, como decía David... Él con que su canción de Volando Voy la cantara Camarón, dice que ya estaría conforme y se habría muerto feliz.
Bueno, como siempre, vamos adelantando temas, porque de una de las cosas que decía yo que son curiosas es la presencia y el peso que tiene Kiko Veneno en el disco de La Leyenda del Tiempo. Pero Leyenda del Tiempo aparte, un disco como es Veneno, que pasó desapercibido en ventas el otro día, es el típico disco, no me acuerdo qué autor hablábamos, me parece que hablamos aquí, este que decía, ahora me dicen que mi disco es un referente y tal, lo podían haber comprado también.
Sí, lo hablaba...
Fue un disco que en ventas...
Lo hablaba... No. Decía Manolo Tena de alguno de sus discos.
Sí,
de algún disco de Alarma y tal, que eso ha sido el punto de inflexión. Dice, joder, no lo comprasteis en su día.
La verdad es que es lo típico de como las películas de serie B estas que al cabo de 30 años ahora son imprescindibles, pero en aquel momento pues pasó más inadvertido.
Bueno, el caso es que ahora es reivindicado como pues como algo que no hizo Smash, que no hizo Triana y que realmente pues es un disco que hicieron ellos, Raimundo Amador, Rafael Amador, un personaje,
personaje. Sin descubrir, tampoco.
Y aunque el principal artífice fue Kiko Veneno.
Sí, y su parte de coger así como un poco mezclados los versos de...
Idea suya, ¿eh? Idea de Veneno de coger versos de...
De García de Lorca y... aunque no pertenezca al mismo poema, sí, pues los vamos soltando.
Pero eso es en La Leyenda del Tiempo.
Sí.
Sí.
Hablábamos, vale, me he ido. Es que estoy cansado ya. Ya es una temporada muy larga. Y llegó a la Eurocopa fundido.
No, y la verdad es que, pues es eso, el disco a mí me gusta bastante. Luego él sacó con Veneno, como tal, sacaron otro disco.
Cambia mucho el sonido también, ¿eh? De un disco a otro de Veneno. El segundo ya más influenciado con la época también.
Sí, bueno, el primero es más de la época de Smash, Lole y Manuel. Esto del sonido caño roto y tal. Lo que pasa es que rompen por una discusión con Raimundo Amador, que sin embargo yo luego, o a lo mejor hoy lo he pensado, a lo mejor me equivoco, pero le he oído hablar bastante bien y con bastante cariño de Kiko Veneno. Supongo que luego habría una reconciliación.
Sí, bueno, pero ya después de Le echarte un cantecito, Raimundo Amador ha tocado muchísimo con Kiko Veneno, yo creo.
Se puede discutir y dejar un grupo y seguir siendo amigos, no entenderte lo musical y...
Luego se... Bueno, del disco de Veneno, pues se ha dicho poética rebelde, callejera y surrealista, canción de autor, bañado en blues psicodélico, dylaniano, que flota sobre juegos de guitarras de los hermanos Amador, que llegan a raptar a Jimi Hendrix o Eric Clapton con el jadeo flamenco. Bueno, mil cosas. Luego salió Pata Negra, que a mí me gusta más que Veneno. Pero...
Sí, hombre, Veneno, un poco un experimento, un momento que se juntaron y ahí surgió. Kiko Veneno conoció el flamenco en Estados Unidos, después de ir a conciertos de Dylan, de Zappa y de ahí.
Sí, él sorprendentemente es muy... Bueno, sorprendentemente, quiero decir, para mí. A mí me ha sorprendido esto de que él... La culpa de todo la tenga Dylan. Es decir, él es dylaniano a
muerte. Y se le nota. Se le nota en la forma de hacer las cosas y en muchas composiciones también. Y en las letras también, en las historias que cuenta.
Sí, en alguna versión. También ha hablado muy bien, por ejemplo, de un personaje que no es santo de mi devoción, que es Aute.
Sí.
Dice que tiene una importancia vital en la música española.
Y Peret.
Habla muy bien de Paco Ibáñez. Habla muy bien de Peret, que es un poco... También es que... Pues lo que dice él, es un artista muy difícil. O sea, es un artista que no se puede producir más que...
¿Quién? ¿Kiko Veneno?
Peret, nada más que en Barcelona. O sea, pues Kiko Veneno es algo que no lo puedes catalogar.
Un localismo.
Sí, es que no lo puedes catalogar. Porque aquello de Veneno, supongo que para los flamencos puros sería una irreverencia total. Aquello anatema sea. Y luego, pues mira, hemos oído de todo.
Luego debe ser un hombre, pues, con un sentido del humor, pues, bastante surrealista también. Porque esto de muchachita, canción de amor antinacionalista zamorana, que uno la oye y no sabe muy bien dónde está la política. Pero bueno, vamos a poner una canción de Veneno. No sé si alguno teníais pensado alguna.
Valentín me envió una lista.
Yo he enviado alguna lista, sí.
Y... De Veneno, de los dos discos, me envió la de San José de Arimatea.
Sí.
Que a mí me gusta mucho.
Está bien.
Es una canción que luego él rescata en Seré Mecánico por Ti y es una canción suya.
Y la de los managers. Yo casi pondría San José de Arimatea porque...
Habían unos managers que eran de Huelva.
Pues San José de Arimatea.
Que es menos... Hay muchas canciones de Kiko que no sabemos y nos conocemos todos de memoria, pero bueno, hay otras que a lo mejor podemos aprovechar para escuchar ahora.
En el trabajo que había puesto en su hacienda y siempre había sospechado que le robaba las almendras. Pero esta vez lo vio y lo invitó a fumar. No tenía ningún callo que lo avisara de tormenta. Nunca supo distinguir la estrella polar. Recogía con cuidado el fruto que los pájaros habían ya picoteado y guardaban para él su mayor dulzo. A veces ayunaba, no era que nadie lo tentaba, era solo por ver, solo por ver, solo por ver nuevos colores en el sol. Y
por el monte, turbas evangelizantes que habían hallado el camino de la salvación. San José queda muy viejo y se lo hacía de incógnito, levantó su cara al cielo y lo abrazó con los ojos. Guardó la piedra en la bolsa y se fue a descansar.
Verás tú, yo me considero que tengo unos dones limitados, como ciertas sociedades, digamos, pero tengo un poco la obligación, por no sé por qué, porque la vida me ha dado este carácter, la gente me ha obligado un poco a dar buen rollo, porque creo que el buen rollo, la felicidad, esas canciones que te hacen vibrar y que te hacen sentirte bien, sí, pues son algo muy importante en la vida. Entonces me siento un poco obligado a hacerlas. No siempre te salen, pero yo siempre o casi siempre lo intento.
Un saludo para mi primo Elías, que está en Sevilla y nos está oyendo.
Bueno, pues una cuña. Ya tenemos publicidad.
Muy bien, para nuestra audiencia de Sevilla.
No sé si queréis que hablemos un poco de la leyenda del tiempo. Más que nada por...
Tiene su importancia ahí. Y porque, detrás, bueno, de todo esto, tanto de Pata Negra como de la leyenda, está un tal Ricardo Pachón que fue muy... tuvo mucha importancia en todo este sonido.
Ricardo Pachón, quien también grabó mucho a Silvio.
A Silvio también.
Ya es más. Y a Lola y Manuel y
todo,
bueno, ya es más.
Y
todo lo que se movió por ahí por el sur, estaba este hombre detrás. Pero realmente, nosotros que no somos muy de camarón, por lo menos tú y yo, ¿no?
Yo soy siempre entre camarón y Enrique Morente, me quedo con Morente. Soy así.
Pero bueno...
Yo creo que Morente no hubiera asistido si no hubiera asistido Camarón. Y si no hubiera hecho ciertas cosas Camarón. Y
no
le dieron
lo sé.
Tiempo a pocas cosas, seguramente de las que...
A mí me parece que Morente, bueno, es un hombre más cultivado, va por otro sitio.
Sí, pero parte de razón sí que tiene. Quien abrió el melón quizá fue Camarón.
El melón de un flamenco serio tocado con otras tesituras. Estamos hablando de Kiko Veneno, que toca un flamenquillo que se llama ahora.
Ya, pero serio, más yo serio. Le he oído demasiadas bulerías a Camarón, y poco cante arriesgado y... no sé.
Bueno, decir que, por ejemplo, pues como habéis comentado antes, respecto de la leyenda del tiempo, no sé si queréis que pongamos algún tema, pero que estas ideas de mezclar poemas de Lorca... diferentes en una misma canción, pues todo eso parte de la cabeza de Kiko Veneno y que, vamos, Ricardo Pachón lo cuenta así, ¿no? Que él no lo veía claro, pero bueno, adelante.
Y sí, luego, seguramente de todos ellos era el que más libros había leído, seguro.
Y luego, Volando Voy, que le darán royalties lo suyo.
Yo creo que para ilustrar esto sería el tema apropiado, un tema composición propia de...
Es un tema, letra y música de Kiko Veneno, creo, que lo tiene registrado él al 100%, el Volando Voy.
Además es muy, muy suyo, muy con esa inocencia, esa rima fácil, pero no tan fácil.
Fácil, pero a la cabeza.
Sí.
Entre ceja y ceja.
No sé, son imágenes, como dice él, son imágenes de buen rollo.
Pues entonces la ponemos.
Venga, vamos a darle ya tregua. Aparte de esas, en el disco también tiene Kiko Veneno, en colaboración con Ricardo Pachón, temas en el disco mencionado, que de hecho Camarón realmente canta, no compone ni él pone el arte.
No, es un intérprete.
Y en este corte que vamos a poner ahora, Kiko Veneno explica un poco cómo aceptó Camarón el hacer estas cosas.
Volando Voy, cuéntame eso. ¿Cómo era la cara de Camarón cuando le dices, mira lo que he hecho? ¿Tú viste la reacción?
Bueno, él lo escuchó primero en una cinta, que se lo puso Ricardo Pachón, que fue el que lo grabó. Era una canción del grupo Veneno. Nosotros intentamos grabar esa canción. Nos fuimos a una bodega en Umbrete, que es la capital del mosto del Aljarafe. Efectivamente, era la capital del mosto del Aljarafe. Cogimos una melopea extraordinaria.
Y no se pudo grabar.
Lo grabamos, pero cada vez, cada toma salía peor.
Por lo que fuera, ¿no?
Por lo que fuera. Y entonces al final no pudimos grabarlo, queríamos hacer un single o algo así. Pero Camarón sí lo escuchó y le gustó esa canción para incluirla en su disco primero que hacía sin Paco de Lucía. Porque Camarón, sí, lo importante, el salto importante que dio en su vida, en su carrera con La Leyenda del Tiempo, es que era su primer disco,
sí, sí,
solo
sí,
ante el peligro, que era sí, solo sí, con Paco de Lucía. Era con Tomatito ya que lo había cogido, pero ese salto de tocar sin Paco fue muy, muy importante para él.
¿Y la primera vez que la escuchas tú, qué sientes? En su voz, ¿eh?
Hombre, algo fuera de serie, algo extraordinario.
Sí, ¿eh?
O sea, me embargó la emoción de una forma que Hacienda me mandó una carta.
Clásico, la verdad. Es verdad que aquí Camarón se le notaba bastante joven y bastante sin empezar todavía, aunque supongo que ya tenía sus cositas. Después de esto, pues como en los Viacrucis, primera caída de Kiko Veneno, yo creo. Su siguiente disco es Seré mecánico por ti. Después, bajo el nombre de Salvaje, saca Si tú, si yo, o sea, bajo el nombre de Veneno, Si tú, si yo, pero realmente ahí no es la banda de Los Amador. Después en el 87 saca Pequeño Salvaje, que a mí me parece un disco infame. Y luego, bajo el nombre de Veneno también, El Pueblo Guapeado, en 1989, que son un poco su andadura por el desierto. De hecho, él en esta época, dato que me resulta bastante gracioso, ya casado y con un hijo en el 80, se refugia de... En los 80 se refugia de su desastre económico en las playas de Conil, donde monta un chiringuito para vivir y servía bebidas a personajes como Joselito, que más adelante le hiciera una canción en...
Lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro.
Que supongo que, fíjate, pues fue una inversión porque hizo una de las canciones más brillantes y supongo que este hombre bebería botellas de vino, botellas de Coca-Cola llenas de vino de Chiclana, que eso, pues hay gente, ponme esto, ponme el otro, pues esa sería su bebida.
Él nunca se ha... O sea, ha hablado de eso, que pues, se ha tenido que dedicar a otras cosas y que dice que no se arrepiente de sus otros trabajos. De hecho, él llegó a una situación límite, lo ha confesado y le declaró a Santiago Serón, porque todo cambia cuando empieza a trabajar con Santiago Serón y le dice que este es el último disco que va a hacer, el Échate un Cantecito. Dice, esto es lo último que voy a hacer. Dice, lo que pasa es que me enamoré de mis canciones. Dice, y tuve que seguir. Y aquello, claro, fue un pelotazo tremendo. Hay un antes y un después.
Bueno,
supongo que he conocido a Santiago Serón en la época de La Bola de Cristal. Y
nos adelantamos un poco, sí.
Llevamos prisa.
Decir eso, que en estos discos hay quien dice que hay cosas muy aprovechables. Y de hecho, pues no he tenido la oportunidad de oír el disco entero, pero sí que en este disco en directo recupera alguna de estas canciones tocadas pues como toca ahora, como toca de Échate un Cantecito para adelante, y seguramente que tienen letras brillantes, pero a mí con los sintetizadores y tal,
la batería
me llegan a resultar molestos. Entonces, de esta época, antes de hablar de Échate un Cantecito, pues casi habíamos pensado en poner lo que hizo para La Bola de Cristal. Programa al que a lo mejor por edad le podíamos dedicar un programa alguna vez.
Sí, además...
Porque pululaban por allí personajes a los que le hemos hecho programas.
Como hemos dicho, los Auserón...
Sí, salían mucho.
Y Moncho al Puente...
El personaje este de Frankenstein, Inocentón, y estoy muy feliz porque está hecho a la medida de Kiko Veneno. Es Kiko Veneno.
Fíjate, era bastante pequeño, lógicamente, como menos tú, en la época de La Bola de Cristal. Y luego conocí a Kiko Veneno y tal, y yo tenía la imagen del Frankenstein, pero no sabía que era Kiko Veneno. Y luego lo descubrí, pero sin embargo la imagen con los dos tornillos aquí,
la sonrisa
y tal,
de oreja
paseando por el cementerio, y la imagen la tenía, no la asociaba a Kiko Veneno, pero la imagen se me quedó grabada.
Yo también la recuerdo de su día de... Una imagen, yo creo que nos marcó a todos, La Bola de Cristal en general. Era...
Sí, es que era como algo, como un decorado terrorífico y un hombre haciendo una chorrada en un decorado terrorífico.
Pues con aquellas alzas, unas flores en la mano, una sonrisa de oreja a oreja, pues eso, esa inocencia que transmite en muchas de sus canciones.
Y el flequillo a lo Carl Luis.
Siento tan feliz porque ella se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Será por mi mirada, será por mi estatura o por mi traje de cura. Me siento tan feliz. Feliz porque ella se ha enamorado de mí. Se ha enamorado de mí.
será por mi moderno peinado. A Carl Lewis se lo he copiado, o por el brillo de mis tornillos. Me siento tan feliz. Me rechinan los baullos cuando la miro. No quiero que por mí sea desdichada. Voy a llevarle las flores y olvidaré a las niñas pavas. Se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Será por mi mirada, será por mi estatura, o por mi traje de cura. Me siento tan feliz.
Bueno, de aquí, de esta época, él también dice que a lo mejor un poco sí que no logró meter la mano en la producción y a lo mejor no llegó a hacer lo que él quería. Que a lo mejor esto lo dice un poco a cojones vistos, macho seguro, con Échate un cantecito. Es decir, en Échate un cantecito, que fue un exitazo, yo digo que me dejaron más meter mano y tal. Pero sí es cierto que no mucha gente sabe que prácticamente no todo el mérito, ni mucho menos, ¿no? Pero el que da el empujón es Santiago Auserón. Un tipo muy brillante, que a mí ya me parece que ha caído en un delirio de mezcla y tal, pero que seguramente, como hemos hablado aquí alguna vez, si siguiera con Radio Futura, estaría bueno, ya...
Estaría cadáver de...
Cadáver.
Yo es que siempre he sido un gran seguidor de lo que ha hecho, tanto de Radio Futura como de esas cosas que ha hecho, de las malas lenguas, de tas,
sí, aquello de Río
Juan Perro, de sí,
cómo se llamaba, Río Negro, cómo se llamaba aquello,
no sé. Es que ha hecho,
es que, es que,
me parece, ¿no? Sí, tiene una tesis doctoral sobre la música cubana.
Me parece un tipo,
tiene dos discos,
que todo lo que hace es digno.
Los dos discos como Juan
no,
Perro.
No, sí, digno es.
El de las malas lenguas, lo que hizo fue unas versiones sobre, que yo lo vi aquí en el auditorio.
Sí, yo también.
Cuando vino,
que acabó tocando canciones de Radio Futura, o sea, y ya se puso todo el mundo de pie y ya.
Y yo que sé, que a mí los últimos discos de Radio Futura me parecieron más flojillos. Sobre todo el Veneno en la Piel me parece muy comercial, muy...
A mí me parece en un grupo brillante.
Un grupo brillante, pero...
A mí el directo de Radio Futura me parece...
Es único.
Ese doble disco me parece eso tremendo.
Es único. El en directo es buenísimo. El Ar de la Calle se llamaba, ¿no? No, Escuela de Calor.
La Escuela de Calor.
Escuela de Calor.
La Escuela de Calor.
Con la portada y el escenario negro sobre rojo.
Y ha sido un tío también bastante ecléctico, de que ha hecho desde... Desde esa música cubana, clásicos.
Luego Kiko Veneno le produjo a Juan Perro también.
Bueno, en esta andadura se echaron un cable mutuamente también. Hicieron esta gira de Kiko Veneno y Juan Perro vienen dando el cante, que realmente fue un éxito. Y que realmente el disco de... Os preguntaba yo antes qué canción poníamos, porque
hemos recitado prácticamente
sí,
todos los cortes.
Lobo López, el Mercedes sí, sí, Blanco, sí. Joselito, Superhéroes de Barrio. A mí la canción esta de Me siento en la cama a lo mejor es de las que menos me gusta, y hay gente que le parece de un lirismo espectacular y
a mí me gusta, y hacen una versión en el disco en directo, no sé si la canta él solo, este último, y está muy bien. A mí es que me gusta todo el disco.
Yo tengo que decir del Échate un cantecito, que no sé si hemos llegado ya o no.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, va frenando de vez en cuando. Que todas las canciones me parecen buenas, son super canciones, pero a mí a día de hoy oír el disco entero me cuesta.
A mí no.
A mí no mucho, fíjate, de los discos. Y cada vez me cuesta más oír un disco entero. Pues este a lo mejor es de los...
A mí me gustan, ya te digo, no te digo que me salte una, porque no, porque todas las canciones son buenas. Lo que pasa es que todo el disco, y yo es una observación personal, me cuesta.
A mí es que es muy fácil, es un disco muy fácil de cantar. y muy divertido de cantar.
Sí, sí, sí.
Sí, es la verdad es que es un disco que da alegría. Y es un disco que...
Que suena estupendamente.
A él le resucitó, pero que habla de todo. Habla del desamor, del amor, de tampoco es un disco coherente. Alegre, no
hay que decir.
Alegre de principio a fin, sí, pero que es un disco que lo escuchas porque este
no, pero es un poco, yo creo que casi se resume en aquello de Lobo López, ¿no? López San Feliu. Y pues iba Lobo López tragando saliva porque el amor se le iba.
Y luego es un poco de aquí para adelante, que sí que es verdad que todos los discos de Kiko Veneno ya se van como si encontrara un sonido. Pues por ejemplo la canción está de La Casa Cuartel,
sí,
que tiene canciones que hablan de cosas muy tristes, pero de una manera más o menos alegre. No sé, me da esa impresión que él debe ser un personaje bastante vitalista y que hasta de lo más triste habla.
Sí, ya lo ha dicho él, tiene la dice que es la obligación, ¿no?, de hablar de todo como, ¿no?, como si no fuera un drama. Pues sí, hay cosas que son duras y tal, pero bueno, luego hay cosas muy chulas también, que es muy difícil vivir así, ¿eh?
Disco que Juan Perro se empeña en que produzca un productor británico que a ellos les había llevado con Radio Futura y que se supone que es el que había sacado el disco, o sea, el sonido Radio Futura mítico. No sé, al final... Yo casi que te lo dejo a ti, Saúl, que pongas de Échate un cantecito, lo que quieras.
Pues El Echo de Menos, por ejemplo.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros su muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, y el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Llora que tú
Yo de joven era muy tímido y hacía... Yo la música, todas las cosas que hago ha sido por vencer también mis propias barreras naturales. Y entonces, bueno, cada vez me lo paso mejor porque estoy más no sé, me encuentro más feliz, más contento con lo que hago, le veo más utilidad a lo que hago. Sí. Y sobre todo le veo mucho eso, el rollo de hacer canciones bonitas. Sí. Eso es impagable.
Sí, 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 sí.
De hecho, no te lo pagan.
Bueno, la verdad es que las dos últimas frases finales han estado muy bien. A mí me ha gustado mucho, la voy a usar alguna vez, lo de me ha embargado tanto la emoción que Hacienda me mandó una carta. Se me ha olvidado antes comentar que buscando, si damos esto por cierto, el mechón blanco que lleva en el flequillo le dio el mote de Kiko, que es la segunda derivada de Cuervo, que primero fue Kiriki y de Kiriki se quedó en Kiko, según he leído yo por ahí. Y así José María López acabó siendo el gallo Kiriko. Por cierto, no sé si lo del Lobo López tiene algo que ver con su padre, con él, o van por ahí los tiros.
Ni idea.
Bueno, después de Échate un cantecito vienen bastantes discos que en ningún momento han tenido el éxito que tuvo Échate un cantecito.
Con el siguiente...
Pero que le han dado... Sí, bueno.
Aún siguió el pelotazo.
Sí, está muy bien eso del cariño.
Yo, como dice él, dice yo, es que esto de sacar un... Como saca ahora, pues el doble en directo y tal. Dice, cuando tienes dos, tres éxitos para aprovechar el tirón... Dice, y pegar el reventón y vender, dice, nunca me ha pasado porque no he tenido nunca dos o tres grandes éxitos así. Pues después de Échate un cantecito vamos picando, ¿no? En tres, cuatro temas siempre extraordinarios, pero grandes éxitos tampoco son.
Está muy bien eso del cariño, sí que tiene alguno, pero luego ya, yo la verdad es que de Punta Paloma, La Familia Pollo...
Yo cuando lo vi en el Viña Rock, me parece que fue en el 2004-2005, él también tiraba mucho de estos temas del Échate un cantecito, o sea, de la etapa esta, que ese disco fueron superventas. Yo creo que se editaron todos en single.
Sí, pero yo supongo que le pasa...
Sí. Sí.
Lo que a los Rolling Stones, claro. ¿No? Tienen que tocar Satisfaction y...
Además...
No sé si en un Mercedes Blanco
ocurrió, de verbena. Ahí ocurrió una cosa, que fue un año que pusieron los escenarios en paralelo, con lo cual, y uno al lado del otro, con lo cual para tocar un grupo tenía que terminar el anterior. Y estaba Kiko Veneno, ya con el bis, y dio su rasgueo para empezar en Mercedes Blanco, y cuando entró a cantar, le quitaron la luz. Para que empezase Fito. Y fue por mi parte me pareció lamentable. O sea que
porque iban de horarios a rajatabla.
Iban de horarios a rajatabla, pero hombre, también dos minutos se puede esperar uno, yo qué sé.
Este año, no sé en qué festival, ha dejado de tocar porque las pruebas de sonido de Amaral, que él tocaba en un escenario secundario,
sí, en Murcia,
y en el principal, las pruebas de sonido de Amaral le tapaban y dijo, pues así no.
Pero él lo que pide, o sea, lo que me gusta de él es o sea, él pide un poco de respeto. Estoy hablando de respeto, como dicen eso de, está bien eso del cariño. Pero respeto por la música en el sentido de que hay que escucharla, no hay que oírla.
Yo de verdad que...
Y que además el ejercicio ese de sentarte, abrir un CD, sentarte en tu casa y escucharlo, que prácticamente lo hemos perdido, es... Finalmente lo que pretende el que graba un disco, o sea, que le prestes un poco de atención y luego hace que lo que hagas sea verdad. O sea, a mí esto del directo que ha hecho, a mí me ha gustado mucho las declaraciones. Dice, bueno, pues hay canciones que no las he metido, Lobo López, no sé qué y tal. Dice, porque me salieron mal. O sea, las tocaba, dice, y me salieron mal.
Peor que las originales.
Claro, dice, entonces como yo me emocionaba y me salieron mal y me equivocaba y... O sea, esto es verdad. Lo que no es verdad es todos estos ritmos enlatados, estos samplers, estas cosas. O sea, la música de verdad tiene su mérito.
Yo ese día le vi, además, conforme empezó, porque además empezó rasgando Fito, ya nos quedamos ahí escuchando al de al lado, pero viendo a Kiko. y pilló un rebote tremendo, tremendo. O sea, se quitó la guitarra, desenchufaba, manoteaba por allí. Es que fue algo, no sé, es que fue una cosa...
Fue una falta de respeto.
Una falta de respeto, efectivamente.
Bueno, de esta época posterior, no sé, vamos a poner algún otro tema.
Yo sí queréis la Casa Cuartel, que es un temazo del...
Sí, bueno, es lo que hablábamos antes también, ¿no? Una canción, es una balada que las hace muy bien.
Yo le tengo especial cariño.
Medios tiempos que los hace muy buenos.
Los hace muy buenos.
Pues vamos a darle. Pero la gente...
Tiene dos entradas para el estreno esta noche en el Teatro Nacional. Ponen una obra y una que a Federico no le dejaron estrenar. Ve tú que puedes, no te pierdas la oportunidad. Yo tengo guardia esta noche, deja a los niños con tu mamá. Sabe qué hacer sin él. Él no sabe qué hacer con el cuerpo. Viven en la Casa Cuartel. Y solo quiere irse muy lejos, cogerla de la mano y salir corriendo.
Abarcar la obra de este hombre, como la de muchos otros, en un programa con unas canciones, es complicado. Esto nos ha llevado a dejar de lado algunos discos o experimentos que él ha sacado con otra gente, como Pepe Vejines de No me pises que llevo chanclas, o un tal Martín Buscaglia, del que yo no tenía noticia.
No tenía yo referencias tampoco.
Aparte de... su unión a los modernos, Tomasito, Muchachito y los delincuentes, de los cuales solo soportaba al que murió. de los delincuentes.
No, pero ese no estaba, ¿eh? ¿Eh? Ese no estaba en el...
No estaba. Por eso digo que se ha juntado con gente que no soportó, porque el único que soportaba era el de los delincuentes, que murió. Que, por cierto, parece ser que era el talento también.
Sí, un poco.
Sí.
El que daba seriedad al grupo, vamos, por lo menos.
Y bueno, eso hemos decidido obviarlo. A mí, del disco con Pepe Begines, hay algunas canciones que me parecen aprovechables. De Jorge Buscaglia, este no me he molestado. Y del G5, la verdad es que tampoco me molesta.
Yo tengo ese disco y tiene cosas en más pachangueo.
El de G5.
Sí, es.
Incluso tengo con el DVD de la grabación y tal. Y al Kiko se le ve un poco fuera de onda ahí, un poco, pero bueno.
De decir, estos son jóvenes.
Sí,
son jóvenes y... Bueno, Tomasito no es joven, pero como si lo fuera.
Sí.
Digamos que no se ha retirado.
Se cayó en la marmita de pequeño.
De lo suyo. No, nada, ¿ibas a comentar algo del disco este de G5?
No, nada. O sea, es lo mismo, tiene algún tema que ha sido en plan pachangueo, aprovechable, pero no...
Hombre, yo creo que ahí se apuntaron al carro de los festivales y dijeron, con este equipazo giramos por festivales,
claro,
hacemos dinero, vamos, Tomasito dándole al tacón y nosotros haciendo el tonto.
Eso es un invento ya de los 70, lo de los supergrupos.
Iban a tocar en el Viña Rock que se celebró en Benicassin.
Sí.
Y cayó un tormentazo, que yo iba a verlos allí, cayó un tormentazo y no los pude ver.
Ya Tomasito se lo llevó.
Yo solo quería ver a Kiko Veneno ahí encima en el escenario, cosa que haremos, espero yo, que no caiga nada ni llueva la semana que viene.
Bueno, en realidad, una de las cosas que ha dado pie es que Kiko Veneno nos vuelve a visitar, que ya tocó en la playa en su día. Y hemos elegido la canción favorita de Alejandro, nuestro minion del programa. ¿Qué cuál es, Alejandro? ¿Tu canción favorita?
Dice la gente.
Dice la gente, ¿te gusta, eh? ¿Te la sabes?
¿La cantas un poquito ahora?
¿La cantas un poco? ¿Ahora cuando la pongamos?
No, gracias.
Yo la voy a cantar.
Gracias a ti. Pues nada, vamos a oírla y luego hablamos un poco de... Porque no sabemos muy bien, o yo por lo menos, en qué condiciones viene este hombre.
No sé. Hay dudas.
Matará el camión que nos llena la nevera, camino de Benidorm, un día de primavera. Nos matará la fe, nos matará la droga, nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere uno muchas veces, yo siempre muero por ti. Dice. Thank you. siempre se está empezando, que todo vuelve a su fin. Solo se muere una vez, yo creo que eso no es así. Se muere uno muchas veces, yo siempre muero por ti, dice la gente. Dice la gente. Dice la gente. Dice la gente.
Todas las cosas son un mito y todos los mitos se pueden ver desde el otro lado también, que tienen cosas muy buenas, que son antimíticas, ¿no? Por ejemplo, va mucha gente a los festivales, ¿vale? Sí. Hay muchísimos festivales a los que va muchísima gente. Pero bien, también si consideramos que un porcentaje muy elevado, sí, de toda esta gente que va a los festivales tiene un porcentaje de alcohol en vena muy elevado también, se suman ambos porcentajes, sí, y entonces queda, a veces queda poco para la afición musical.
Ya, ya, ya.
Lo cual yo, a mí me parece bien, por supuesto. Yo no me voy a meter con las costumbres de nadie.
Grandes, bueno, frases.
A mí también me parece bien.
Sí, él tiene claro que lo dice, que es muy importante la discografía y la forma de grabar y preparar una sala con técnicos de sonido y que suene perfecto. Dice, pero dice, luego están las fiestas de los pueblos que vienen ya de los griegos. Dice, de alcohol, de baile, de cante. Dice, y eso a mí también me gusta un montón.
Hombre, él ha tocado con Rafael Amador, ¿eh? Esto...
Sí, bueno...
Tocar con Rafael Amador debe ser un máster en esto.
Que la montan en la cola un tábano. Pero que él tiene claro que hay veces que las cosas funcionan así.
Bueno, decir que me sorprendió bastante, como casi siempre para mal, que el otro día fui a comprar una entrada de Kiko Veneno y quedan...
Me habían dicho que no, ¿eh?
Fui a comprar una entrada de Kiko Veneno, quedaban, y me dijo la mujer, ya estas se van a vender en taquilla y ya aquí no vendemos. Ya se acabó la venta anticipada hace una semana.
De todas formas, de donde es, yo creo que sin entrada lo puedes ver perfectamente.
Pero vamos a ver.
No es para que vaya la gente.
Eso
no.
Dicen los altos.
Yo...
No, ahí en el murete, en la cuesta. Ahí
donde... Yo creo que donde no. Es, el sitio donde es, el aforo que tiene... Es un pecado que queden entradas para ver a este hombre.
Sí, eso también es verdad.
Igual que cuando vino Kepa Junkera al auditorio por 4 euros, no se llenó.
Kepa Junkera el año pasado lo vimos ahí también.
Sí, y no sé yo si estaría lleno.
Espacio había, vamos.
Total, que al final yo creo que tenemos más de lo que nos merecemos. No ya lo que nos merecemos, sino más. Porque que un concierto de... Que te den la oportunidad de ver a Kiko Veneno, aunque venga él solo con la guitarra, en un aforo de a lo mejor menos de 1000 personas.
¿Que vas a estar a su lado?
En un aforo de 1000 personas, en la O del Huecar, un día por la tarde, que te van a poner cervezas. Así.
Sí, yo... pone que va a haber hasta pinchos, hasta catering.
Pero bueno, que te los pagues.
¿No? No, pero te quiero decir que es que... ¿Qué más queréis? Como decía el alcalde de Leganiel, ¿qué más queréis?
Es muy triste.
Bueno... Simplemente era un apunte, como siempre, sin querer herir a nadie. Vamos a terminar con... Coge la guitarra.
Coge la guitarra y el...
Hermano mío.
Cara oscura. El cara oscura que participaba en aquel vídeo inenarrable de Coge la guitarra.
Pues el cara oscura, coño. Una cosa nos lleva a la otra. Cara oscura se llama el grupo... Que hizo Kiko Veneno con los mártires que se...
Pues mira por dónde sale Cara Oscura.
Que Cara Oscura es que era un miembro de Mártires del Compás. Y de la escisión salió el grupo Cara Oscura.
Pues esperamos.
Ese vídeo no lo he visto yo.
¿Coge la guitarra? Extraordinario, hombre. Me estás grabando con un muchacho más bien fornido, con la camiseta del Betis. En fin, es un vídeo muy chulo.
Pues... ¿Qué pasa? ¿No lo encontramos?
Estamos en ello.
Pero no iba en la lista que le has mandado tú.
En la mía va, porque Coge la guitarra para mí es fundamental.
Es que estábamos ahí haciendo un...
Bueno.
Bueno, pues hasta el año que viene ya casi. Bueno, hasta el año que viene no, hasta la próxima temporada.
Dejemos el verano.
Alejandro, di adiós.
Adiós.
Hasta el nuevo curso. Dilo.
Hasta el nuevo curso.
Bueno, pues nada, desearos un feliz verano, que hagáis los deberes, los que tengáis pendientes.
Más de 100 fichas tiene Alejandro.
He leído hoy yo que mañana vuelve el calor. Vuelve, ¿eh?
A punto.
Lo ha dicho la mujer de la radio. Mañana vuelve el calor. Ole tu huevo.
Bueno, pues
35 hacia hoy.
En vez de con la corrupción, abriremos los telediarios con la gente en las frente a las fuentes y que en Grecia han muerto 4 y todo eso.
Hoy tiene que dar gusto.
La rotación estacional.
Un paseo por allí por Leganiel.
Sí. No hay sombra ni debajo un tabique, como decía un amigo mío. Dice, aquí no hay sombra ni debajo un tabique. También me dijo un amigo mío que fueron los últimos en elegir tierra. Que cuando ya estaba todo el mundo colocado y tal, pues los de Leganiel hicieron allí su pueblo. Un saludo a Leganiel.
Un saludo a Leganiel.
Yo ya no vuelvo por allí, bomba.
¿Qué dices? ¿Que no está?
Nos salta la publicidad por ahí.
Ah,
pues mira, podemos aprovechar para decir que ya ha empezado el ciclo esto del cine bajo las estrellas en la Plaza de la Merced.
Sí.
Esta noche mismo a las 10 empezaba Chico y Rita.
Estuve viendo, no sé si la han puesto ya, el apartamento de Billy Wilder. Mil veces que la pongan, mil veces la vería.
Hoy es la primera, que es Chico y Rita.
Yo creo que ya, como no pongan Toy Story, ya no voy a subir.
El apartamento de Billy Wilder con la señorita Kubelik. Mil veces que la pongan, mil veces la vería.
El apartamento es el 10 de agosto, a las 10 de la noche.
Buen día.
Como otro cualquiera, va a hacer fresco seguro.
Volverá el calor.
Volverá el calor.
Y las oscuras golondrinas.